23. Salmos 23. La última vez que prediqué este salmo fue en una conferencia de matrimonios. Entonces me invitaron a México, a Semilla México, y el auditorio estaba lleno de matrimonios. Y cuando llegué, llegué sin Sandy, mi esposa, y todos así, ¿y tu esposa? Y digo, pues se quedó en Veracruz, pues es de matrimonios. Y yo así, bueno, pues ni modo, pues ahí les va la predicación. Y estuvo muy padre. Por ahí igual la puedes descargar en Semilla México. Y hoy no lo voy a dar acerca de matrimonios, porque Salmo 23 no es específico para matrimonios, pero Salmo 23 sí lo puedes aplicar a cualquier aspecto de tu vida. Entonces lo puedes aplicar en tu matrimonio, lo puedes aplicar tú personalmente en tu vida, con tu caminar con Dios, lo puedes aplicar con tu relación con tus hijos, y de pronto ves Salmo 23 de diferentes maneras. Pero le voy a dar un enfoque que igual no lo habías visto, como Dios está en 365 grados, está delante de mí, está a mi lado y está atrás de mí. Y eso es, de pronto lo revela Dios de manera muy hermosa en este Salmo 23. Entonces, vamos por favor a Salmo 23. Salmo 23. Vale la pena leerlo todo, son poquitos versículos. Y de ahí, pues vamos, si quieren, desmenuzando versículo por versículo y a ver cómo Dios nos habla en este salmo. Entonces dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y si te das cuenta ahí en el título de tu Biblia, el salmo es de David, que es el rey David. David, antes de ser rey, es un joven pastor. De hecho, cuando Samuel va a la casa del papá de David, que es Isaí, y va a escoger al nuevo rey, presenta a todos sus hijos, y Samuel va uno por uno. Primero ve al mayor, ¿no? Y es un joven, grande, pues guapo, ¿no? Fuerte. Y Samuel piensa que es él, y una de las cosas que Dios le dice es que Dios no ve lo que ve el hombre, sino Dios ve el corazón de las personas. Y entonces va hijo tras hijo, hasta llegar el último, y no es. O sea, simplemente ni uno es, ni uno es, ni uno es, ni uno es. Y fíjate, a David era tan joven que ni siquiera lo invitan a esa fiesta o esa comida con el profeta Samuel, ¿no? Que les dio tiempo de invocar a todos los hijos. Y entonces Dios le revela que es David, el siguiente rey de Israel, y lo mandan traer porque está pastoreando las ovejas de su papá. Y entonces desde muy pequeño Dios lo fue instruyendo y lo fue capacitando. ¿Y cómo lo hizo? Pues en el campo. Ahora, nosotros hoy pues vivimos en una ciudad, como vimos, ¿no? La parábola del sembrador, como que si nunca estuviste en un rancho o en un sembradío, o tu abuelo o tu abuela fueron campesinos, como que no puedes entender de pronto esas parábolas. Y tampoco, pues, si nunca has pastoreado unas ovejas, o igual nunca has estado al lado de una oveja, y dices, no, no solamente no he estado al lado de una oveja, sino hasta soy vegetariana, ¿no? Y no como ni eso, ni barbacoa, ni carnitas, ni nada. Pero de pronto David sí entendía lo que era, y todos en Israel sí entendían, porque era una sociedad, ¿no? Agrícola y de pastoreo. Y eso pues lo puedes ver por toda la Biblia. Y entonces David escribe este salmo no cuando es pastor, sino cuando es ya rey. Y eso es como muy importante notar esto. Entonces él sabe lo que es ser pastor, pero también él sabe ya cuando es rey ser pastoreado. Entonces él ha estado de los, o sea, en, de los dos lados, y entonces puede entender estas cosas. Y el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Entonces no dice, podría decir, Jehová es el pastor. Pero es así, esta monosílaba, es Jehová es mi pastor. Y ahí podríamos detenernos, o sea, ¿quién es Dios para ti? O sea, Dios es un Dios, es el Dios del universo, el creador de todo, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, Jehová de los ejércitos. O puedes decir eso, Dios es mi pastor, o sea, es mío. Y Jesús en Juan capítulo 10 dice eso, él hablando de que así que él es el buen pastor y que él va delante de las ovejas y que las ovejas escuchan su voz. Entonces, si Jesús es tu pastor, entonces tú estás escuchando su consejo, estás escuchando tu voz. Él te está pastoreando de manera personal o sea, es eso. Jehová es, y es muy dulce este salmo por eso, porque es muy personal. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí tienes una declaración, o sea, es una declaración, nada me faltará. Pero también es una decisión, es decidir que lo que yo tengo es lo que Dios quiere que yo tenga, y con eso puedo decir nada me falta, y eso es muy importante. Entonces la definición de nada en la Biblia a veces es diferente a lo que nosotros consideramos, no, pues, o sea, no, casi no tengo nada, me faltan, y puedes decir, no, pues me falta esto, y una soltera puede decir, no, pues me falta esposo. Y una casada puede decir, no, pues me falta un mejor esposo. Y así, o sea, te puede decir, y alguien te puede decir, no, pues a mí me falta un cochecito o un carrito. Y otro puede decir, no, pues a mí me falta un mejor coche. Y así, o sea, el mundo todo el tiempo te está empujando a insatisfacción. O sea, que no estés satisfecho con lo que tienes. Pero realmente cuando entiendes quién es Dios y que Él es tu pastor y Él tiene cuidado de ti y Él te va a sustentar en todo lo que tú necesitas, no lo que piensas que necesitas, sino lo que Él sabe que tú necesitas, entonces puedes estar con contentamiento y satisfecho y decir, ok, como estoy hoy, estoy bien porque Dios es mi pastor. Y entonces una declaración, nada me faltará, pero también una decisión, nada me faltará. Con Él estoy bien, estoy contento, estoy satisfecho. Si no me da eso que yo espero, es porque todavía Él ha decidido que no lo necesito o que posiblemente nunca lo voy a necesitar, ¿no? Entonces, puedes subrayar ahí eso, nada me faltará. Entonces, si Dios es mi pastor y yo estoy escuchando su voz y Él va delante de mí, entonces nada, estoy bien, estoy satisfecho. Y entonces, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y las ovejas, esos son, no son carnívoras, sino comen pasto. Y una oveja que no es pastoreada puede ir a un terreno y comer basura. Y entonces tiene que ser la oveja guiada al lugar de delicados pastos para comer pasto y que no le haga daño y que no se coma una lata de aluminio. Y que de pronto ya esté teniendo retortijones y se esté revolcando. Y una de las cosas que hace Dios con nosotros es que nos lleva a comer el alimento que necesitamos. Y mucho es el alimento espiritual, que es su palabra. Entonces, en lugares dedicados pastos para alimentarme, pero también ahí me hace descansar. Entonces, los delicados pastos sirven de dos cosas, para alimentar y, por otro lado, me hace descansar. Ahora, esto de que me hace descansar es que me induce a acostarme. Entonces, hay cristianos, ¿no?, que yo he visto que son muy hiperactivos y todo su cristianismo se trata de hacer, 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 hacer. Y así hay iglesias y así hay movimientos. Ayer lo estaba diciendo en distintivos. Hay iglesias que te dicen, si tú no sirves en la congregación, no sirves. Y no, o sea, fíjate cómo Dios te toma, te lleva a delicados pastos, te alimenta, pero también te induce a acostarte y te está diciendo, descansa. Entonces, la vida no solamente es hacer, la vida cristiana se trata también de descansar en Él. Y tienes que buscar esos lugares de delicados pastos en tu vida que Dios está proporcionándote para que tengas un descanso y tengas un reposo en Él. Entonces descansas en Él, reposas en Él, y eso es muy importante. Te induce Él mismo a acostarte. Entonces te da pasto de comer y número dos, te da un lugar para descansar. Y sabemos, porque la Biblia dice eso, Jesús es nuestro descanso. Entonces en Él podemos encontrar descanso. Entonces cuando Él te pastorea, Él te alimenta y Él te induce a poder descansar. Tienes que buscar esos lugares y esos momentos en tu vida de descanso. Porque si no, simplemente te vas a quemar y no vas a aguantar. Por eso desde Génesis, en la creación, ves que Dios le dice al hombre, tienes que trabajar 6 días y al séptimo día descansar. Y eso es lo sano, eso es lo normal, eso es, te va a dar una mente para poder seguir adelante. Entonces, cuidado con estar trabajando todo el tiempo sin parar. Tienes que tener tiempos de descanso y dejar que Él te induzca a acostarte. Y el mejor lugar para estar sentado o acostado es a los pies de Jesús. Entonces, de veras, poder tomar esos tiempos de descansar, de pensar en Él, de tener un tiempo de meditación con Él y decirle, Señor, llévame esos delicados pastos y hazme descansar y poder descansar en Ti. Y eso es lo que hace un buen pastor. Te alimenta y te hace descansar. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces te da de comer pasto, te hace descansar y te da agua. Y una oveja sin agua, pues no puede vivir. Y tú sin el agua de Dios, el agua de vida, tampoco puedes vivir. Y es un agua que no está estancada, porque una oveja sin pastor va a un agua que está estancada y está podrida y toma de esa agua. Y de pronto, pues ya se está muriendo. Pero es un agua donde te lleva el pastor y es un agua donde está en reposo, pero no está estancada. Pero por otro lado, no es un agua peligrosa. Y en Israel tienes, por ejemplo, si tú vas al río Jordán, de donde nace el río Jordán, en el norte, o sea, es como los rápidos de Jacomulco. Entonces, si una oveja va ahí y toma agua de ahí y de pronto se tropieza y se cae, se lo lleva el río y la corriente. Y no, Dios no te pone en esas situaciones de peligro. Dios te da exactamente lo que tú necesitas. Entonces, te da tu alimento, te da tu reposo y te da tu agua. Y entonces nada te faltará, ¿te das cuenta? O sea, Él cumple eso en tu vida. Y junto a aguas de reposo, entonces me pastoreará. Y confortará mi alma. O sea, entonces Dios no solamente se ocupa de tu exterior con cosas, agua, reposo, descanso, alimento, sino también de tu alma, de tu interior. Y entonces esa palabra conforta es confortis, es te fortalece. Entonces Él, cuando te está pastoreando Dios, Él te está, en medio de todo esto, te está fortaleciendo. Y esta palabra confortar aquí es sinónimo de volver al punto de partida. Y eso, cuando Dios es tu pastor, eso sucede. Entonces, muchas veces te vas a alejar de Dios y cuando Él te pastorea, ¿no?, y te llama por nombre, entonces das la vuelta en U y regresas al punto de partida. De donde comenzaste. Y eso, regresar al punto de partida en la Biblia es arrepentimiento. Entonces, constantemente, cuando Dios te está pastoreando, te está llamando al arrepentimiento. Y con eso está fortaleciendo tu alma. Entonces, la vida del cristiano es esto, es ser alimentado por Dios, descansar en Dios, tener tus lugares de descanso, tomar agua, ¿no?, de vida, y ese es sinónimo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y entonces con eso Él te va a confortar. Es mucho volver, ¿no?, a Dios, que Él te vuelva a traer, que te llame al arrepentimiento, que te traiga de regreso a una vida de pureza. O sea, muchas veces en el día a día y en el ajetreo, y de pronto espiritualmente te descuidas y ya. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando te está pastoreando? Te dice, ven otra vez a mí, regresa de donde empezaste. Y entonces Él constantemente te está llamando. Esta palabra confortará, entonces es como esta idea de te resetea, te renueva el entendimiento o te devuelve la existencia. Me encanta eso. Entonces te devuelve tu identidad. Y constantemente tenemos que ir estar yendo a la palabra para saber quiénes somos. Entonces aquí el Salmo 23 nos recuerda, somos ovejas de su mano. Somos ovejas de su redil. ¿Y Él quién es? Él es nuestro pastor. Y entonces ya sabemos cuál es nuestra identidad y ya sabemos a quién tenemos que seguir. Y ahí está. Ve todo lo que hace Dios por nosotros. Entonces, confortará mi alma y me guiará. Entonces, eso es lo que hace Dios por nosotros. No solamente nos alimenta, no solamente nos da un descanso, no solamente nos da agua, no solamente nos llama al arrepentimiento, sino también nos guía. Y no solamente es guiarte en las decisiones de tu vida o de negocios o qué vas a hacer con tus hijos o con tu matrimonio, con tu familia, sino está hablando de una guía moral. Y eso es lo que da Dios. O sea, sin Dios no hay un estándar moral en el mundo. Sin Dios no tendrías guía de qué sí está bien y qué está mal. Y en la Biblia encontramos eso. Esto sí está bien, eso está mal. Esto sí debes de hacer, esto no debes de hacer. Y entonces cuando Dios te está pastoreando, Él te está guiando a una vida moral. Porque dice, me guiará por sendas de justicia. Ahí está, por decisiones justas, por hacer lo correcto en mi vida. Entonces me guiará por sendas de justicia. Ahora fíjate por qué lo hace, por amor de su nombre. No dice, y lo hace por amor de ti, Talí. Y dice, y sí, a veces como que queremos sentir bonito, ¿no? Que, ay, el Señor es mi pastor y lo hace porque me ama. No, Él lo hace por amor a su nombre. Y yo digo, pues qué bueno. Porque a veces no somos las ovejas que deberíamos de ser. Y a veces no somos tan amables con Dios como deberíamos de ser. Y a veces no somos tan obedientes. Y entonces qué bueno que no lo hace por mí. Porque yo no merezco. Lo hace por Él. Por su gloria. Entonces qué bueno. Entonces te puedes sentir seguro porque entonces Él lo va a hacer por amor de su nombre. Entonces Él está comprometido con Él mismo. Con sus atributos. Y él no es infiel y Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y yo necesito su guía porque de pronto en mi vida puedo perder el rumbo. Y puedo estar distraído o como una oveja, ¿no? Puedo de pronto separarme del redil e irme como que a deambular ahí por las montañas, pero es peligroso. Porque ahí están los lobos. Y acuérdate lo que dice, ¿no? Que Satanás está como león rugiente buscando quién devorar. Entonces, no, ¿por qué estoy solo en el campo? ¿Por qué estoy lejos del redil? ¿Por qué estoy lejos de las demás ovejas? ¿Por qué estoy lejos del pastor? O sea, simplemente estoy poniéndome en peligro. Entonces, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dices, y todo esto, dices, pues hagamos una canción. Árale. Qué bonita. Y ya la cantamos y así, ay, y hay otras canciones, ¿no? Unas muy antiguas. Y el Señor es mi pastor, nada me... Y ahí estás, y todo muy bien. Pero de pronto Dios mete aquí, inspirando a David, el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, dices, ay. Todo estaba muy, muy bonito y muy poético, pero acuérdate, es David cuando ya es rey. Y tiene enemigos y está difícil la cosa. O sea, tiene en Jerusalén tiene que poner muralla para que sus enemigos no entren y no así maten a todo el pueblo y maten al rey. Y si matan al rey, van a matar también a su familia completa. O sea, exterminaban a todos en este tiempo. Entonces, y David sabe, yo necesito esto en mi vida. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjate cómo es en valle. Y no es muerte, sino es sombra de muerte. Entonces, para que haya una sombra, ¿qué tiene que haber? Atrás. Luz, ¿estás de acuerdo? O sea, para que haya esta sombra aquí, de mi mano, tiene que haber una luz atrás para que haya una sombra. Y entonces David tiene esta idea, él va caminando por el valle, no va caminando por la montaña y lo que él va viendo, o más bien no viendo, porque no está oscuro y está en tinieblas. Esa es la idea que quiero dar el Salmo. Es que mientras está caminando por el valle, entonces hay una montaña, pero atrás de la montaña lo que hay es luz. Y esa es la vida cristiana. O sea, Dios nos pasa a veces por pruebas y por tinieblas y por cosas muy difíciles, donde no vemos con claridad, pero sabemos que eso no es el fin. O sea, simplemente, aunque ande, o sea, estoy andando, estoy caminando, no estoy detenido ahí, no me voy a quedar detenido ahí. Por eso cuando estás en una prueba tan difícil en tu vida, tienes que seguir caminando. No te detengas ahí. Y porque mira lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y es sombra, y si sigo caminando, ¿qué voy a ver? Así simplemente seguir caminando, voy a ver por fin la luz. Y ya no va a haber esa sombra. Y eso siempre da mucha esperanza. O sea, yo he vivido cosas en mi vida así, que digo, no, pues, o sea, ya aquí ya quedó la cosa. Ya. Y me doy cuenta, no, es un valle. Y está tan oscuro, ¿pero por qué? Porque hay la luz ahí adelante. Y en medio de eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, no es porque, órale, machín, y no temas, y échale ganas, y saca el campeón que llevas dentro. No, es no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está. Entonces, Él es mi pastor y va delante de mí. ¿Estás de acuerdo con eso? Él siempre va delante de ti, Él te va a estar guiando, Él te guía en sendas de justicia, te está mostrando lo que está moralmente correcto, y cuando pases en tu vida, en ese valle de sombra de muerte, que es momentáneo, Él está a tu lado. Entonces, va delante de ti y va a tu lado. Y ese es Dios. Y no te va a dejar. Ahora, ¿por qué no va delante de ti? Porque en valle de sombra de muerte no estás viendo. Él tiene que ir de tu lado y tomándote de la mano. Entonces, cuando vayas, y son oportunidades cuando estás en valle de sombra de muerte, para tenerlo muy cerquita a Dios en tu vida. Y así, no temeré. ¿Por qué no vas a temer? Porque Él está ahí, y el Salmo dice, no temeré porque Jehová está a mi diestra. Y entonces hasta puedes decir, aquí, a mi diestra. Entonces no lo tomas de tu mano más débil, que es, bueno, a menos de que sea zurdo, pero la mayoría somos diestros. Entonces está a mi diestra y lo tomo con la mano derecha, y no me suelto y no me suelta, y ahí vamos en el valle de sombra de muerte y vamos juntos y no me deja. Y entonces por eso puedo decir, no temo. Entonces, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. En valle de sombra de muerte está su vara y su cayado, y la vara es para protección. Entonces, por más que es oscuro esté la cosa, te tienes que sentir protegido por Él. Y su cayado es para guía. Entonces, cuando una de las ovejas, ¿no? Ahora, puede ser tener el pastor vara y cayado, ¿no? Uno en una mano, uno en otro, pero también puede ser la vara y cayado en una sola mano, ¿no? Y lo has visto. La vara del pastor, y y uno sirve para protección y la otra sirve para que cuando la oveja se está alejando, la agarra así del cuello y la trae hacia él. Entonces, cuando estás temiendo, cuando te sacas de onda, cuando te estás desviando en valle de sombra de muerte, Él toma su cayado y nada más te hace así, ven, vente para cerca de mí, y no va a dejar que te alejes de Él. Entonces, y otra vez, es una declaración y es una convicción. Salmo 23. Entonces, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. Ahora, algunos dicen, no, pues la vara es para que cuando la oveja se porta mal, le dé sus varazos. Y digo, mira, cuando estás en valle de sombra de muerte, no necesitas más. O sea, ya, y Dios, y ahorita vas a ver cómo es Dios. Entonces, como que de pronto tenemos una percepción de Dios diferente, ¿no? Aquí es un Dios que te está pastoreando y que te está amando. Y por supuesto, si necesitas disciplina, sí te la va a dar. Pero aquí es Él va contigo. Y te quiero animar, si estás pasando por una situación en tu vida de valle de sombra de muerte, sigue caminando, ahí viene la luz. Y sigue caminando porque Jesús va a tu lado. Y no temas. No tengas miedo. Y así, entonces toma aire. Y síguele. Si te detienes ahí, ya no vas a ver lo que viene adelante. Tienes que seguir caminando con Jesús. Y el temor te paraliza, ¿eh? Entonces no te dejes paralizar. No temas. El Señor es tu pastor. Entonces, versículo... Entonces, Él va delante de mí, es mi pastor. Él está al lado de mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David tenía enemigos. Y cuando di esto para matrimonios, dije, tienes que tener esto claro. Tu esposa no es tu enemiga. Tu esposo no es tu enemigo. Dios en el matrimonio te pone a la mesa y te sirve. Y con eso que te está sirviendo, te está dando todo lo que necesitas de gracia para tu matrimonio, pero también para tu vida. Entonces Él, en medio de... Ahora, fíjate, no quita el valle de sombra de muerte. A Él lo deja, pero Él va con nosotros. No quita a veces a nuestros enemigos. Ahí los deja, pero en medio de eso, Él nos pone un banquete y nos alimenta. Así es Dios. Entonces, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en medio de todo eso, valle de sombra de muerte, enemigos, unges mi cabeza con aceite. Ahora, una ovejita... Que le caiga aceite a su carita es muy refrescante. Sobre todo cuando hay mucho calor. ¿Le has visto a las ovejas llenas de moscos y de moscas? Y ya cuando les cae el aceite, se quita. Y la oveja se siente amada, se siente querida, se siente cuidada. Pero también el aceite en la cabeza de una oveja era para sanarle y cuidarle. Y cuando Jehová es tu pastor, eso hace. Y acuérdate, en el Nuevo Testamento el aceite es sinónimo del Espíritu Santo. Y Él constantemente, cuando es nuestro pastor, nos está ungiendo con su Espíritu Santo y nos está llenando de su Espíritu Santo y nos está sanando de su Espíritu Santo y nos está dando una frescura en nuestra vida con su Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor, porque Él me da el alimento que yo necesito, Él me induce al descanso, Él mismo es mi descanso, Él me da el agua que yo quiero, no agua sucia, sino agua de manantial, pero también no agua que es peligrosa, y Él me llama al arrepentimiento con su bondad y con su amor, me resetea, me purifica, me devuelve la existencia. Él es mi guía moral. Y cuando ando en valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Y lo único que tengo que hacer es seguir caminando y saber que ahí está la luz adelante. Y que su vara y su callado me infunden aliento. O sea, su vara y su callado me consuelan. Saber que Él está ahí y siempre me va a proteger. Saber que está ahí y siempre me va a traer hacia Él. Y si tú hoy estás lejos de Él, deja que su callado así abrace tu alma y te traiga a Él. Ese es su deseo. Ya no seas una ovejita rebelde. Y ve quién es Dios. Él te quiere fortalecer. Él te quiere consolar. Él te quiere sanar. Él es Dios. Él es el pastor. Él te quiere ungir tu cabeza con aceite. Y entonces cuando te das cuenta de todo esto, David dice, mi copa no está llena. Está hiper llena y está tan llena que se derrama. Y es esta idea de un vaso de agua que nosotros teníamos una señora en Cuernavaca que nos ayudaba en la casa y yo siempre me reía porque... cuando nos, y tomamos agua de Jamaica o agua de limón todos los días. Agua de Jamaica, agua, dos opciones. Nos encanta eso y sin azúcar, ¿eh? Bueno, a mí me gusta tomar sin azúcar. Y entonces nos servía los vasos y mis hijos estaban chiquitos, eso pues ya es hace tiempo, y a ellos les servía pues la mitad del vaso, la mitad del vaso, la mitad del vaso, y pues ¿por qué no a mí? Pues también la mitad del vaso. Yo digo, pues yo no estoy chiquito, yo sí te necesito mucha agua. Y es eso, que Dios, cuando te das cuenta que Él es todo esto, tu vaso no está a la mitad, tu vaso no está lleno, tu vaso está rebosando. Y es esta idea de una jarra de agua que le están sirviendo agua al vaso, y está sirviendo, y llega al tope. No sé si te ha pasado que dice el abuelo, a ver hasta dónde lo lleno y estás. Y ya así está, ya se ve que está a punto de caerse y en vez de parar, le echas más. ¿Y qué pasa? Se desborda el vaso. Y eso es cuando Jesús está en el templo y dice, si alguno tiene sed, y grita, ¿eh? Hace la invitación así a todo el templo. Si alguno tiene sed, que venga y que beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la idea de, o sea, rebosando de agua. Y entonces tu vaso está lleno y ya no solamente está lleno para ti, sino rebosas la bendición de Dios y no solamente te toca a ti, sino tocas a los que te rodean. Y ese es el impacto de que Jehová sea tu pastor. Entonces no solamente nada te falta, sino tienes más y hasta para repartir a los demás. Entonces unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces habla de plenitud, habla de gozo. Y versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Entonces ahí te va. Dios es mi pastor y va adelante. Dios es mi pastor y va a mi lado. Y Dios es mi pastor y va atrás de mí. Porque la misericordia y el bien, que Él es una descripción de Dios, es esa. Dios es misericordioso. Y Dios me hace bien. Entonces, y tiene esta idea de que la misericordia y el bien me vienen persiguiendo. Entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde huiré de su espíritu? ¿A dónde voy a ir de su presencia? Entonces, cuando Jehová es mi pastor, o sea, ya sé a dónde voy a ir y Él es mi faro, y Él es mi pastor, Él me muestra el camino moralmente que tengo que seguir. Pero cuando estoy en una prueba, Él va a mi lado y me toma de la mano y trae su callado. O sea, Él tiene todas las herramientas que yo necesito en la prueba más difícil de mi vida. Y no solamente eso, no se queda ahí, sino Él va atrás de mí. Y me va persiguiendo con su amor. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Entonces, Dios está por todos lados de tu vida. Y ese es el gran amor y la gracia del pastor. Él está en todos lados de tu vida, involucrado con todo lo que tienes. Y entonces te viene persiguiendo el bien. Porque Él te quiere hacer bien y Él te hace bien. Y Él, la palabra bien es útil. Entonces Él viene persiguiéndome con lo que me hace útil, con lo que me sirve en mi vida. Y no solamente eso, con misericordia. Porque, ¿qué crees? En esta vida, una de las cosas que vas a necesitar una y otra vez es misericordia. Es que Dios no te da lo que te mereces. Misericordia. Porque Dios sabe que te vas a equivocar una y otra vez. Entonces, así ya viene persiguiéndote su bien, lo que te hace útil. Él mismo viene atrás de ti, su bien y su misericordia. Y me encanta cómo, o sea, termina David, porque dice ciertamente, y esta palabra ciertamente es, no me cabe la menor duda. Él va delante de mí, Él está al lado de mí, no me cabe la menor duda. Y no me cabe la menor duda que Él viene persiguiéndome con su gran amor. Y trae lo que yo necesito para mi vida y no, nada me faltará. Y trae misericordia. Fíjate, no te va a faltar misericordia nunca en tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No te va a faltar eso. Yo digo, yo necesito un pastor así. Que me venga persiguiendo con su amor y con su misericordia. Entonces, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Ahí está, todos los días de mi vida, todos. Los días buenos, ahí viene persiguiéndote. Los días malos, ahí viene persiguiéndote. Lo que necesitas para ese día y su amor y su misericordia y su perdón. Todos los días. Entonces, hasta cuando tú no te acuerdas de Él. ¿Nunca te ha pasado que tienes un día y dices, ay, se me fue Dios? ¿Se me olvidó? Pues Él no se olvida de ti. Porque es por amor de su nombre. Qué bueno, ¿no? Que es por eso. Entonces, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Esta palabra morar es habitar por completo. En su casa, en su templo, en donde Él está. Ve qué hermoso. En donde Él está. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, tanto aquí en esta vida, como en la, tiene una idea de la eternidad. Entonces, si Dios es tu pastor, Él te va a pastorear aquí, pero también allá. Pero allá ya no va a haber valle de sombra de muerte. O sea, es solamente aquí. Allá ya no va a haber, porque Él venció a la muerte. Y Él es la luz. Y en el cielo, cielos nuevos, tierra nueva, no hay necesidad de luz del sol, no hay necesidad de luz o reflejo de la luna, porque Él mismo es el que va a iluminar todo. Imagínate eso. Y entonces eso es lo que tiene Dios para nosotros. Entonces asegúrate que Él sea tu pastor, que Él te esté pastoreando, porque entonces Él te va a tomar y Él va delante de ti, Él va al lado de ti, va atrás de ti y se va a asegurar de que tú puedas pasar a la vida eterna y que Él te siga. Si Él te está pastoreando a ti, Él te va a pastorear allá. Entre esta vida y la vida eterna hay una continuidad. Entonces Él es el pastor y Jesús es eso. Jesús es el buen pastor. Y Él da la vida por sus ovejas. Y si Dios, Romanos 8, si Dios nos dio a su Hijo, nada más piensa en eso. Si Dios nos dio a su Hijo, lo más preciado, lo más glorioso, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada me puede separar. Romanos 8 después dice, y nada me puede separar de su amor. Nada. ¿Por qué? Porque Él trae su callado. Y ni yo mismo me puedo separar de su amor porque Él va a agarrar y me va a traer. Y me resetea y me llama otra vez al punto de partida. Me llama al arrepentimiento. Me está diciendo una vez más, ven. Y nos llama por nuestro nombre porque Él nos conoce. Entonces asegúrate de ser oveja y no cabra. Y asegúrate que Él sea tu pastor. Que nada más te pastoree, sino solamente Él. Y ser parte del redil, de la familia de Dios. Y ve todos los beneficios. Por eso su benignidad, todos sus beneficios y lo que Él es, nos llama al arrepentimiento. Porque ¿cómo vas a huir de esto? O sea, sería una locura. Entonces, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es. ¿Quién no necesita su misericordia? ¿Quién no necesita su bien? Entonces, aquí estamos. Y así, entre ovejas. No hay otro lugar mejor donde estar. Y aquí, cuando nos juntamos, es un lugar de reposo. ¿Sí o no? O sea, venimos y estamos suspirando y estamos cantando juntos y estamos leyendo la Biblia y de pronto se para tu semana se para el tiempo, se pasa rápido, y Dios diseñó el cuerpo de Cristo para que sea un lugar de descanso. Y entonces llegas aquí y llegas todo acelerado de tu día. Así, y nos trae Dios de diferentes lugares y dice, sí, a ver, ovejita, así, siéntate. No, no me quiero sentar. Y nada más te mete tantito el pie así, pum, ya, te tira. Y toma su aceite y así está. Ahí va, pum, y te hace. Y nada más así estás. Y te limpia y te purifica. Y te muestra con su palabra moral, o sea, por dónde tienes que ir moralmente. Y te alimenta y te da de tomar. ¿Quién como Dios? Los dioses paganos eran unos dioses lejanos. El Dios judeocristiano es un Dios cercano. Por eso David puede decir, Dios es mi pastor. Él me sustenta. Él da todo lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo no seguirle? ¿Cómo no amarle? O sea, David dice, ¿cómo no le voy a dedicar esta canción a Dios? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es perfecta, tu palabra es pura, tu palabra nos llama y nos guía, tu palabra nos da descanso y nos da reposo y nos da gozo, y tú llenas nuestra copa. Nuestra copa está rebosando. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias porque lo haces, Señor, por amor de tu nombre, y no te cansas. Y por más rebeldes que hemos sido, tú nos llamas una y otra vez de regreso a ti, por amor de tu nombre. Entonces hoy te glorificamos, Señor, y te amamos. Gracias porque tú vas delante de nosotros como pastor y estás al lado de nosotros en medio de la prueba, pero también vienes atrás de nosotros y nos proteges y nos persigues con tu amor. ¿A dónde podemos ir? Estamos rodeados por ti. Y entonces lo único que nos queda es recibir tu gracia y tu misericordia y tu amor hoy. Entonces aquí estamos, Señor. Llénanos de tu espíritu. Derrama tu aceite, Señor, en nuestras cabezas. Danos frescura, danos descanso, danos reposo. Tú eres nuestro pastor. Te amamos. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.